Y para arrancar te queremos preguntar si nos puedes hacer una breve descripción de qué es el proyecto Sprint y cómo llegás vos a él.
Dale, te cuento rápidamente. Recién en la presentación que hiciste mencionabas el tema del agrónomo, la ficción y este tema del proyecto Sprint, si bien es real, pero yo creo que supera la ficción en cuanto a la... Te cuento de qué se trató la historia. Es una cosa increíble, la primera vez que yo vi una situación así. El proyecto Sprint es un proyecto que fue financiado por la Unión Europea, que es financiado por la Unión Europea porque el proyecto sigue vigente hasta el 2025 a nivel europeo. Y lo que tiene como objetivo es tratar de cuantificar todos los plaguicidas que tenemos, tanto en humanos como en el ganado, en las hierbas, en el ambiente, en el aire. Que el proyecto este lo que tiene como objetivo es tratar de ver cómo están las concentraciones de plaguicidas hoy en día, tendiente al objetivo de bajarlo a la mitad para el 2030. Uh-huh. Es el objetivo que persigue la Comunidad Europea. Entonces, ellos quieren bajar la aplicación, digamos, de plaguicidas a la mitad. Por lo tanto, tienen que saber cuánto hay. Y ahí es donde surge este proyecto que mide en todas las variables que se te puedan ocurrir. No dejaron ninguna variable afuera. Para que te des una idea, midieron. Bueno, las personas, nosotros midieron voluntarios, análisis de sangre, de orina, materia fecal, sopos nasales, una pulsera para detectar todo lo que veníamos captando del aire en el lugar donde vivíamos. Después midieron el ganado en los campos, midieron las plantas, ¿no? Que se usan para la cosecha. Uh-huh. El aire, el agua, el suelo, el polvo de las casas. O sea, es un proyecto bastante integrador, digamos, en cuanto a todo lo que hemos tenido. Y tiene además, que para mí es lo más interesante del proyecto, que ha elegido grupos de personas que se diferencian en el tipo de acercamiento que tienen a la exposición a plaguicidas. Hay tres categorías de personas muestreadas. Estamos los que, como en mi caso, somos los que vivimos pegados a un lugar donde se fumiga, pero no tenemos relación directa con la actividad agropecuaria. Esa categoría ellos la llamaban vecinos, y bueno, ahí es donde entramos varias personas entre ellos. Uh-huh. Después hay otra categoría que implica a los productores, que son aquellos que directamente trabajan en temas de producción agropecuaria, que los dividieron en dos grupos, los agroecológicos, aquellos que no aplican plaguicidas, y los convencionales, que son justamente los que aplican plaguicidas. Y después hay una tercera categoría de personas, que son los que ellos llamaron consumidores, que en realidad el término es un poco confuso, así que siempre lo explico porque a veces no se entiende. Esa categoría son personas que están alejadas completamente de lo que es la zona agrícola, gente que vive en ciudades. Uh-huh. No sé, si ponemos el ejemplo para el caso de ustedes, no sé, alguien que vive en la ciudad de Mendoza, por ejemplo. Ese sería una persona de esa categoría. ¿Dónde se supone que no tendría que tener una exposición directa a los plaguicidas que se están echando en el campo, sino que el ingreso, en el caso de ellos, debería venir por otro lado, probablemente por los alimentos? Es como un control que utilizó el proyecto para eso. Y otro objetivo que tiene este proyecto es tratar de ver no solo cuántos plaguicidas hay, sino también el efecto que produce la mezcla de todos esos plaguicidas que tenemos, que hasta ahora no se había estudiado. Eso más o menos una síntesis, no sé si fue bien. Claro o querés que te diga algo.
No, perfecto. Yo ya te doy pie para el punto bisagra de esto, que es que los resultados no le gustaron al INTA y empezó este este derrotero de que no se conozcan, que no se pudo tapar el sol con la mano, pero bueno, contanos un poco cómo se fue dando este proceso y cuál ha sido la posición de ustedes, los voluntarios, si es que es homogénea la posición de los voluntarios, no puedo imaginar que sí, pero contanos un poco ese otro devenir.
Dale. Lo que pasó con este proyecto fue que, esto fue, yo no mencioné, lo menciono ahora, fuimos muestreados todos en noviembre del 2021. Y los resultados estuvieron para junio de 2023, el año pasado, fue para, sí, más o menos para junio. Y ahí todo arranca porque la coordinadora del proyecto en Argentina, que es la doctora Virginia Aparicio, nos envía a todos los voluntarios en forma individual un link para tener una reunión donde nos iba a explicar los resultados, porque nosotros no sabíamos a cada uno de nosotros una planillita donde teníamos los números de lo que nos había dado. Los que tenemos cierta formación científica, como en mi caso, la planillita la entendíamos y sabíamos lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero mucha gente no entendió. Entonces para eso era esa reunión, como para explicar un poco mejor de qué se trataba, y también algo que ninguno de nosotros sabía era, no sabía lo que me había pasado a mí, pero no sabía lo que había pasado a otro voluntario, porque cada uno tenía sus propios resultados. Entonces en esa charla se iba a dar una explicación general. Bueno, esa charla fue censurada directamente por el director de INTA en ese momento, una semana antes de que se hiciera, así que no la pudimos tener. A raíz de eso hicimos los voluntarios, nos empezamos a juntar entre nosotros, una forma de autoconvocarnos, digamos, y estuvimos haciendo un grupo de WhatsApp y también compartimos entre nosotros los resultados. Ahí empezamos a ver que había un patrón bastante que se repetía entre todos, que no es que yo tengo esto y soy el único, no, sino que es un patrón bastante común. Entonces empezamos a hacer notas, en principio para el INTA, para pedir una reunión, en principio, porque no se entendía por qué la habían suspendido. Bueno, nos dieron después una reunión a puertas cerradas en el INTA, donde la Virginia, la coordinadora, nos explicó muy generalmente los resultados, no mucho, porque se notaba que no tenía mucha libertad de explicar todo lo que ella por ahí podía tener en su conocimiento en ese momento. Claro. Posteriormente a eso, en septiembre, hay una cumbre en Nueva York, una cumbre de las Naciones Unidas, donde TICS tiene toda una sesión. Y como era virtual, nos podíamos anotar, digamos, claro, para escucharla. Sí, sí. Yo me anoté y varios otros voluntarios también. Y pudimos tener acceso directamente a los resultados. Así que ahí pudimos ver por primera vez lo que estaba pasando con nuestros datos, que ya entre nosotros nos habíamos compartido, con lo que pasaba comparado con Europa, que hasta ahora esa información no la teníamos, porque nadie nos la había dicho. Y ahí pudimos ver la clave de que estamos muy más complicados que lo que es Europa en cuanto a concentración de plaguicidas en nuestros cuerpos.
Claudio, contanos un poco tu resultado. Te llevo a título personal. ¿Cómo te dio? Vos sos una persona que vive en zona rural, no trabaja directamente con los plaguicidas, pero sos lindero. No sé qué, contanos un poco a lo mejor la realidad productiva de tu comunidad, pero estás cerca de zonas rurales y me parece interesante que nos cuentes, y te pido que lo traduzcas, digamos, para nuestra audiencia, ¿qué te dio? ¿Qué tenés?
Sí, dale. Sí, yo justo soy... Yo tomé como la aposta en empezar a difundir estas cosas porque tengo como cierta formación, viste, por mi profesión en esto, pero soy uno de los que menos tiene, en realidad.
Mira.
Una cuestión que no sé a qué se debe, pero te puedo hablar en nombre de la mayoría de los que... Porque yo no fui el único que se mostró acá en el lugar ese donde vivo, hubo otros vecinos, y hubo otros vecinos de otras zonas también pegadas a campos. Para que te des una idea, vivimos pegados a 50 metros de campos que se fumigan, que lo vemos. Vemos pasar la máquina, de hecho sentimos los olores cuando se está fumigando, o sea que tenemos una influencia directa de pesticidas. Bueno, lo que pasó es que en sangre, para que te des una idea, dentro de la saturación en sangre, en general la gente en Argentina tiene entre 2 y 10 plaguicidas. Quiere decir que cada uno de los voluntarios que tuvimos puede tener un número que va desde 2 plaguicidas, como es mi caso, yo tengo 2 en sangre, hasta 10. En orina, que fue la diferencia que tiene la sangre con respecto al muestreo en orina, es que la orina concentra más tiempo los plaguicidas, entonces podés ver más concentración que la que se ve en sangre. En orina fue entre 6 y 13, 6 y 13 plaguicidas en orina, y ahí estamos todos más o menos parecidos. Uh-huh. No solo los vecinos, que ojo, porque acá hay un tema, los vecinos estamos bastante expuestos, se ven los resultados, que somos, incluso en muchos casos, tenemos valores más altos que los propios productores. Pero los que tienen también valores muy altos son las personas que viven en las ciudades, también, no es que están exentos de esto. Lo que sí se nota una diferencia con nosotros como vecinos es en esa pulsera que nos pusieron, que no lo comenté bien, pero era una pulserita que nos ponían en la muñeca, la teníamos 7 días, y captaba todo lo que estaba en el aire. Como ese muestreo fue hecho en pandemia, la mayoría de nosotros estaba en su lugar en ese momento, entonces no nos movíamos mucho. Entonces, todos los que vivimos en zona así más rural, captamos un montón más de plaguicidas que los que viven en ciudades, por ejemplo. Claro. O sea, evidentemente tenemos un impacto más directo por lo que viene por aire en estas zonas. Pero eso no quiere decir que sea tan grande la diferencia con las personas que viven en ciudad, que también tienen valores muy altos. Y ahora, hace poquito surgió un estudio en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto PIS, no sé si han oído hablar de eso, donde midieron el concentraciones de glifosato en personas de la ciudad de Cava, y tiene valores que, cuando yo los comparo, son casi tan altos como los que tenemos nosotros. O sea, el tema de los plaguicidas está en casi todas las personas, independientemente de dónde vivan. Y quizás yo, respondiendo a tu pregunta original, que me fui por la rama, es que en realidad los vecinos lo que tenemos es más exposición a lo que viene por aire.
Claro.
Pero los plaguicidas son más o menos los mismos, los que tenemos todos, y en concentraciones muy parecidas, son tan diferentes.
Y usted, obviamente, los voluntarios se interiorizaron a partir de los resultados, seguramente, y además porque, bueno, llegaron de alguna manera porque les interesaba participar. Pero vos, así como vecino, ¿ves que hay cierta conciencia en tus vecinos, ahí en tu comunidad, o cuando te encontrás con gente de la ciudad, que estamos comiendo agroquímicos, de que convivimos con agroquímicos, hay una cierta conciencia de eso? Y de paso te pregunto, ¿por qué el INTA lo quiere tapar a esto?
Bien. Yo lo que estoy viendo es que acá en mi comunidad local está habiendo un cambio en la conciencia de las personas. Digamos, esta comunidad no tenía este tema como en su agenda, digamos. No se hablaba mucho de esto. Uh-huh. Se asumía que por vivir acá nos teníamos que aguantar este tipo de cosas porque no se podía hacer nada. Pero ahora, a raíz de toda esta movida que estamos haciendo, que yo no lo comenté, pero... Los voluntarios arrancamos a hacer esto de difundir por todos lados porque si no, no se conocía. Hicimos mucho ruido por ese tema. Como se censuró el proyecto, dijimos, bueno, nosotros vamos a darlo a conocer. Esto lo tendría que estar dando a conocer el INTA.
Claro.
Pero bueno, y sí estoy viendo que ahora se están tomando más acciones. La gente está tomando más conciencia. Por lo menos en lo local yo lo estoy viendo. Incluso... muchos productores que están tomando conciencia de lo que está pasando. Hay un número importante de productores que se están volcando más hacia lo que es una producción agroecológica en el entorno donde estamos acá. Es interesante lo que está pasando porque uno piensa en un productor y el productor lo que quiere es vender lo que produce. No es que le gusta aplicar plaguicidas porque sí. Lo hace porque siempre le dijeron qué es lo que tiene que hacer, y obviamente si viene un profesional y te dice vos tenés que aplicar esto porque esto te va a más rinde, bueno, lo vas a hacer, obviamente. Ahora se está viendo que incluso económicamente está teniendo bastante rédito vender afuera productos que son orgánicos más que los convencionales. Entonces eso también tiene un impacto en lo económico localmente. Y a las mismas personas que hacen producción agroecológica les afecta tener ¿no es? Gente que hace producción convencional al lado, porque todo va por aire y se le termina yendo al mismo lugar donde ellos están produciendo y les afecta lo que ellos venden. Eso es un problema también. Bueno, y respecto a INTA, yo la verdad nunca tuvimos una respuesta a las notas que hicimos. Hicimos una carta donde la firmamos 44 voluntarios y no nunca fue respondida. Y lo que sí noté es que el INTA fue cambiando los argumentos a medida que fue pasando el tiempo. No termino de entender bien por qué, pero al principio lo que decían era que el INTA no tenía incumbencia en el tema de salud humana. Nosotros hicimos una demanda a través de Mi Argentina para pedir, para tener acceso a los datos públicos. Nos mandaron el contrato original de Sprint con el INTA, y en el contrato original, curiosamente, decía clarito que se iba a hacer lo que se hizo, y entonces el INTA acordó firmar algo donde estaba involucrada la salud humana. Pero claro, ¿por qué? Porque no es que el INTA era el que analizaba la parte humana. La parte humana se encargaba salud. El INTA estaba, este es un proyecto conjunto con salud. Eso fue una manera que usó el INTA en el principio para confundir un poco a la gente, y no tenía ni pie ni cabeza lo que estaba diciendo. Después cambiaron el argumento y empezaron a hablar de otra cosa. Por ejemplo, que el comité de bioética que se había usado para evaluar no era el adecuado. Resulta que el comité de bioética lo eligieron ellos, o sea, tiene el aval del INTA, entonces tampoco se entiende esa razón. Después, otro argumento que tiraron es que se filtró información y que estos resultados no tenían que ser conocidos y hubo filtración a nivel de comunidad. Eso tampoco es verdad, porque los datos son de cada uno de los voluntarios y el voluntario hace con su dato lo que quiere. De hecho, no, cuando firmamos el acuerdo con Sprint nos decía que esos datos nos correspondían a nosotros. Claro. Entonces, una vez que nos lo daban, yo puedo hacer con ese dato lo que quiero. Y lo que estamos haciendo es dándolo a conocer al resto de las personas que es independiente y no lo hizo. En síntesis, a mí en lo personal, no quiero hablar en nombre de todos los voluntarios, pero me parece que es algo bastante generalizado. La única respuesta coherente que yo le encuentro a todo esto es que no les gustó los resultados, simplemente. Hace poquito salió una nota en el diario Tiempo Argentino, donde alguien que mantiene su identidad reservada, pero desde el lado del agro, comenta que esto fue hecho por presión de la mesa de enlace directamente, uh-huh, que por eso se censuró el proyecto.
Bueno, claramente me parece que se fue acercando hacia ese lado la argumentación del INTA, que obviamente no la puede expresar de manera absoluta, pero bueno, interesante. El diálogo es con Claudio de Francesco. Claudio es voluntario del proyecto Sprint, este proyecto que se puso a estudiar el contenido de agroquímicos en los cuerpos y en el ambiente, y que fue dado de baja el año pasado de parte de Argentina, porque como bien lo explicaba Claudio al principio, el proyecto en Europa sigue su continuidad. Lo lamentable, Claudio, con esto ya cerramos y te agradecemos el rato, es que Argentina era el único país latinoamericano que estaba siendo parte del proyecto Sprint, así que nos vamos a perder, incluso a nivel continental, la posibilidad de seguir sabiendo esto que ustedes nos están contando, ¿no?
Sí, eso es para mí lo más terrible de todo, porque este proyecto, poder haber entrado a formar parte de un proyecto internacional de la magnitud que es el Sprint, que es muy difícil de replicar por la cantidad de muestras que utilizan, por el tipo de equipos que se necesitan, claro, la plata de los insumos para llevar adelante eso, y más ahora en la situación que estamos, es como una locura dar de baja a un país de esa información que se puede generar. Hoy por hoy nosotros acá en Argentina no tenemos posibilidad de hacer eso. No podemos porque, bueno, de público conocimiento todo la situación de cómo está el corte de financiación hacia las instituciones de investigación en ciencia. Y por otro lado, algo que yo permito entender es que estos fondos son fondos de la Unión Europea, o sea que también te trae un beneficio extra económico hacia las instituciones de acá, que no sé cuál es la razón de decir no, esto no tampoco. O sea, obviamente son cuestiones que tienen más que ver con que no gustan los resultados, claro, y bueno, y me pierdo un montón de beneficios.
Claro, claro, no sé, me parece que va hacia lo ideológico, ¿no? Me parece que tiene más que ver con eso, va hacia lo mostrar
sí,
algo que pasa en Argentina.
Sí, yo no le encuentro otra explicación, claro, porque todas las explicaciones que dieron no cierran por ningún lado.
Sin duda.
Y a nosotros no nos han contestado puntualmente a las demandas que hemos tenido. Claro.